Bien, a esta hora estamos ya en comunicación con el señor Luis Taiz, él es analista político, con quien vamos a dialogar sobre lo que está sucediendo en nuestro país.
¿Cómo está?
Bien. Bueno, la verdad que ya no sabemos qué pensar los periodistas sobre la forma como se viene gobernando el país. Y lo peor es de que no sabemos cuál va a ser el derrotero, qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, frente a todos estos problemas que se vienen suscitando en relación, a mi modo de ver, de un supuesto enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, y el Ejecutivo y el Congreso, y que al final de cuentas, pues, deja mucho que desear. Ayer el presidente del Banco Central de Reserva ha hecho una proyección de crecimiento que no vamos a llegar ni al 2.7% a fin de año, a pesar de las proyecciones y las expectativas que había en el campo económico. ¿Cómo ve usted el panorama político?
Bueno, en primer lugar, quisiera señalarle que es lamentable lo que está ocurriendo, y es lamentable porque los actores, en este caso llámese el Congreso, el Ejecutivo e inclusive el Poder Judicial, ¿no?, que también aporta sus pizquitas de molestias. Uh-huh. El no están estando a la altura de lo que pasa en el país. Ellos creen que el tema, y que estos políticos creen que el Perú se reduce, los problemas del Perú se reduce a si se adelantan elecciones o no se adelantan. Si se eligen al Tribunal Constitucional así o asá. Si el ego de ellos es superior al del otro o no. Entonces, así no es. La gente no está ni preocupada en esto. Y la razón, o sea, y la prueba de que no están ni preocupadas en esto, que cada vez que se ha tratado de hacer marcha, tanto el gobierno como la oposición de, digamos, la izquierda en el Congreso, pues últimamente no ha salido nada. O sea, hablaban uh-huh. de miles y totales resultaron que fueron muy poquitos. Hablaba el otro día, querían tomar el Congreso y eran menos de 100 personas. Entonces, yo creo que los políticos no están entendiendo que la gente está preocupada porque no, muchos están quedando sin empleo porque la situación económica que usted me acaba de describir está ocurriendo. Y cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, hay muchos menos empleos. Entonces, las empresas, ¿qué hacen cuando están perdiendo dinero? Lo primero que hacen es sacar personal. Entonces, la gente se está quedando sin empleo, uno está pasando a los programas sociales que además no están funcionando porque, imagínese usted, el Ministerio de Desarrollo Social no ha gastado ni siquiera el 10% de su presupuesto. El Ministerio de Salud no ha gastado ni el 30% de su presupuesto. En los hospitales usted va, lleva a su hijo y no hay gasa, no hay alcohol, no hay cosas básicas. Entonces, es un desgobierno total. Entonces, aquí no es un tema de que si se está gobernando bien o mal. Ojalá fuera así, porque por lo menos estaría gobernando. Claro. Imagínese usted la gente que está en el norte. Terrible, pues, ha pasado más de 2 años y ellos siguen igual. Entonces, yo creo que, y finalmente, algunos medios de comunicación y los, ya sea escritos o de televisión, ¿no es cierto?, y analistas políticos, están tomando partido como que si el país estuviera dividido entre fujimoristas y no fujimoristas. Es decir, entre fujimoristas y anti-fujimoristas. Y resulta que los fujimoristas, si usted sabe, el partido fujimorista solamente tiene 8.000 militantes. 8.000. Uh-huh. Entonces no puede ser que el partido hayan encumbrado al partido fujimorista como la línea divisoria en el país. ¿Línea divisoria de qué? Hay un montón de otras personas, entre ellos yo, que tenemos una posición distinta a los fujimoristas o al gobierno. Pero no, que nos tachan, porque si decimos sí a A, es porque somos fujimoristas. Y si decimos sí a B, es porque somos gobiernistas. Así no es.
Señor Taís, realmente es preocupante la situación, el momento que vive actualmente el país. Nadie sabe lo que puede ocurrir la próxima semana con este desgobierno total. Pero
yo le voy a decir lo que va a ocurrir. Yo le voy a decir lo que va a ocurrir, sí. Porque está muy claro en la. O sea, para empezar, el presidente no tiene un asesor legal que conozca de cómo se llama, de cómo funciona el Estado. El ministro de Justicia deja mucho que desear. Yo creo que no sé dónde habrá estudiado abogacía. Porque el ministro de Justicia se supone que es el consejero legal del Estado, del presidente. O sea, mandan ahora un pedido para que las elecciones de los magistrados sea de otra manera, ¿verdad? Porque no pueden cambiar lo otro, ya que sería un cambio constitucional. Pero todos sabemos que cuando se aprueba una ley, la ley se aprueba para desde el día que se publicó en adelante, así no es. Para atrás.
Así es.
En consecuencia, aunque lo aprueben, el no va a poder ser con esta elección, porque esta elección va a ser el lunes. Ah, no, es que el lunes se va a presentar la moción de confianza. Yo le voy a decir qué va a pasar. Dice el reglamento del Congreso.
Prioridad en el debate.
El pleno se reúne el día lunes y lo invitarán al presidente del Congreso a dar al presidente del Consejo de Ministros a dar su exposición llamando cuestión de confianza. Y dice el reglamento del Congreso, y esta cuestión de confianza se debatirá en esa misma reunión o en la próxima. Obviamente que la van a analizar en la próxima.
Claro.
En consecuencia, luego de eso, lo van a escuchar, le dicen, ya, muy bien, señor, ya lo analizaremos, ya le avisamos. Y siguen con la elección, porque para eso, esa es la agenda de la reunión del lunes. Ahora, sobre el tema de la legitimidad y la legalidad, ahora parece que lo legítimo es la calle y no lo legal. Entonces, la pregunta es la siguiente. Muy bien. Hay 11 candidatos. ¿Usted sabe cuánto tiempo demoró la elección del año a la que llegaron estos caballeros que están actualmente? Demoró, habían magistrados que tenían ya como 9 años de que no los cambiaban, porque no se ponían de acuerdo. Acuérdense ustedes de lo que pasaba en el Congreso. Acuérdense ustedes de la famosa repartija. ¿No es cierto? Claro. Se anuló todo y se volvió de nuevo. Entonces, antes era por concurso público, y ya no hay más concurso público. Concurso público, acuérdese usted, la Junta Nacional de Justicia que acaban de crear todavía no tiene gente. Y ya ha pasado casi un año. Entonces, el otro proceso que se diseñó para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional fue por invitación. Entonces estos se han invitado a 11 personas. Estas 11 profesionales, ¿no es cierto?, su currículum vitae han sido colgados en la página web y serán analizados. Habrá algunos buenos y otros malos, pero ¿sabe qué? Esto no es una elección del fujimorismo. Se requieren 87 votos para aprobar a cada uno.
Sí, pues, difícil.
Y no se aprueban en conjunto.
Difícil que se llegue a ese número, sí.
Si alguien consigue 87 votos, es porque todo el mundo está de acuerdo con él. Pues.
Sí, pues. Difícil que se llegue a 87 votos.
En estas circunstancias.
En estas circunstancias, sí, así es.
Entonces, si no se llega a 87 votos, no se llegó. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, y buscarán otra manera de poder
continuar con este proceso. Pero tampoco el partido de gobierno, la izquierda y las otras agrupaciones, excepto los fujimoristas, tienen propuestas para el Tribunal Constitucional.
Exactamente, yo digo, entonces, ¿sabes qué deberíamos de hacer? que los tribunales constitucionales debieran ser elegidos, debieran ser elegidos por el pueblo, por los ciudadanos.
Parece.
Ahora hay votación electrónica, elijamos los por los ciudadanos. Y se acabó, porque en realidad todos ellos son puestos por nosotros. Tanto los congresistas, nosotros los ciudadanos, tanto los congresistas como el Ejecutivo. Entonces elijamos a los jueces nosotros solos. ¿Qué hacen? Cada cual que quiere ser en el Tribunal Constitucional se presenta. Y habrán las tachas, y habrán las cosas, y qué sé yo, y el pueblo decidirá quién es.
Señor Taís,
manera más democrática, mi manera de ver.
Ajá, señor Taís, y a su parecer, a su entender, ¿cuál sería la solución a que se podría llegar con todo este desgobierno, con todo este, por llamarlo de alguna manera, desorden interno en el país? Porque, ¿qué cosa es lo que se debería hacer? ¿Qué cosa debería hacer el presidente de la República? Por ahí se habló, por allí se dijo de que debería hacerse otra asamblea constituyente, o debería reunirse en una asamblea constituyente para establecer las nuevas reglas. A su entender, ¿cuál sería la solución?
A ver, mi amigo, si nosotros, la economía, usted dice que está diciendo que no va a crecer ni siquiera el 2.5%, ¿verdad?
Así es, así es.
Lo cual significa que no va a haber empleo, ¿cierto? Entonces, lo cual significa que no va a haber impuestos, lo cual significa que el presupuesto de la República se va a tener que financiar con deuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? ¿No es cierto? Si nosotros llamamos a una cosa de esa naturaleza, si durante el periodo que dure eso, que esa asamblea, que es no menos de un año, más el nombramiento, que será unos 6 meses, son un año y medio, y que las leyes se saquen, señor, durante esos 2 años, el Perú no es tierra para que nadie invierta, porque no van a saber qué está pasando. No van a saber qué van a aprobar con el capítulo económico.
Esa era la
y
otra.
En consecuencia, no van a querer partir. No, o sea, no van a querer invertir. Esa... Y nuestra economía, que durante 20 años ha estado creciendo, se va al hoyo.
Esa
qué
era
feliz
la...
que deben estar los países vecinos, que nosotros somos tan bobos, que hemos, siendo desde los primeros en crecimiento de la región, hemos caído tanto.
Esa era la otra interrogante, señor Taís. ¿Cuál es la posición ahora, o cómo ven los otros países, o cómo ven los empresarios el actual momento que vive el Perú? Los empresarios ya no van a querer venir a invertir, y los demás países deben estar, como dice usted, contentos porque el Perú ya detuvo su marcha económica.
Exactamente. Fíjese usted que Bolivia está creciendo más que el Perú.
Así es. Así es. Y los capitales, lógicamente, no van a venir al Perú, sino se van a ir a los países del entorno.
A donde la cosa está creciendo, porque el capital va donde le dan más garantías.
El capitalista trabaja en función de su dinero, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la...? O sea, ahora lo que va a pasar es que de aquí al 2021 tenemos gobierno de Vizcarra. Eso está clarísimo.
Claro.
A menos que el señor Vizcarra renuncie, cosa que no me parecería bueno que lo hiciera, porque añadiría más problemas de nuevo. Entonces, yo lo que diría es que como tenemos gobierno aquí en 2021, queda solamente una alternativa. O nos llevamos bien o nos llevamos mal. No hay otra. Entonces, si nos llevamos mal, va a seguir pasando lo que está pasando ahorita. Y si nos llevamos bien, pues nos ponemos de acuerdo con los empresarios, con los partidos políticos, con el Congreso y esto manejado por el presidente Vizcarra, que dé un golpe de timón y diga, señores, aquí tenemos hasta el 2021, vamos a ponernos de acuerdo para hacer crecer el país de aquí al 2021. Y para darle a la gente lo que necesita, empleo, salud, educación. Eso puede hacerlo, no es tan difícil. Nadie le está pidiendo que sea un genio de la economía. Y él con eso, digamos, profundiza su autoridad, ¿no es cierto? Profundiza su autoridad y tenemos entonces un gobierno que no será lo mejor del mundo, pero que irá recuperando la senda del crecimiento e irá mejorando la calidad de vida de su gente. Los ciudadanos no nos merecemos esto, y mucho menos los ciudadanos pobres. La pobreza ha aumentado, porque cuando no hay empleo, la pobreza aumenta.
Señor Taís, se corren algunas versiones en el sentido de que los integrantes del Congreso estarían precisamente azuzando un golpe de Estado para declararse perseguidos políticos, asilarse en alguna embajada o salir del país, y que todos los juicios y todo lo que se les viene por el asunto de Odebrecht, que se debe conocer los nombres de la lista la próxima semana, que después precisamente allí ya son perseguidos políticos y todos los juicios se cortan.
A ver, amigo, todo eso es pura elucubración.
Especulación,
de
sí.
Quienes quieren meter miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo también he escuchado que lo que ahora va a pasar es que el presidente va a mandar sacar los tanques para cerrar el Congreso. No es verdad, y no debemos de seguir con ello. Pero yo le quiero decir una cosa, no podemos seguir siendo manejados por Odebrecht. Odebrecht decide lo que pasa políticamente en este país, ¿o no?
Claro.
¿Y qué dice, y qué están haciendo los fiscales? ¿Han metido preso a alguien de Odebrecht?
No.
¿Le han quitado sus posesiones?
No.
¿Han allanado las oficinas de Odebrecht?
No, y lo van a hacer tampoco.
¿Qué cosa es lo que hacen? ¿No es cierto? Viajar a Brasil a tomarse una caipirinha y a escuchar al sinvergüenza de Barata decir lo que quiera. Que hay gente en el Congreso que a lo mejor ha sido coñada, pues tiene que ir presa. Tiene que ir presa. Y no son tantos, porque los codinomes ahora son ¿cuántos? ¿50? Uh-huh. Los 50 no son congresistas.
Así están las cosas ahora en el país.
Así es.
Entonces yo lo que les digo es, amigos, demos tranquilidad a nuestra gente. Y creemos este tercer movimiento, que es que se queden todos y terminen su mandato en beneficio del Perú. Ese es el movimiento que tenemos que salir a la calle todos a apoyar.
Muy bien. Estaremos a la expectativa, una semana muy agitada la que se viene, definitivamente se conocerán los nombres también de muchos congresistas políticos que han recibido.
Todo el que ha delinquido tiene que ir a la cárcel, punto.
Así de sencillo es la cosa. Ahí estaremos a la expectativa, mi estimado Luis Taís. Estaremos molestando su atención en cualquier momento, ¿eh?
Cuando usted desee, muy amable, y muchas gracias a todos sus radioescuchas.
Gracias también a usted.
Bien, buen día.
Estamos así. La situación del país, uh-huh, se pone incómoda para muchos políticos. Una pausa y retornamos.